Comienza Es Tema a las 12. La contingencia regional y nacional en la voz de sus protagonistas. Es Tema a las 12 por el 103.5 FM. Conduce el periodista Marcelo Vázquez.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Es Tema a las 12 aquí en UCB Radio. Estamos absolutamente en directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Un día de sol maravilloso, estamos en el patio, por eso, si usted escucha de fondo ruidos, son nuestros estudiantes que están acá haciendo sus labores académicas. Así que, como todos los miércoles, comienza Es Tema a las 12, hoy dos grandes invitados. Vamos a estar hablando con nuestro querido amigo Guillermo Rivera de la Escuela de Psicología. Vamos a hablar sobre precariedad laboral y pandemia, sobre todo en juventud. Así que, ¿cómo afectó a los jóvenes la pandemia y la precariedad laboral de muchos trabajos que hoy día están en tiempo de crisis cada vez más escasos? Pero vamos a abrir nuestro programa con María Eugenia Cisternas, debo reconocer, una gran amiga encargada del Fondo Margot Loyola. Siempre nos encontramos aquí en el almuerzo o en los cafés. ¿Cómo estás, María Eugenia?
Hola, ¿qué tal, Marcelo? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Encantado. Siempre hablar de Margot Loyola y siempre hablar de la música chilena es un agrado. Hoy día te invitamos porque tú tienes un programa los días domingos por el mes de agosto aquí en UCB Radio en el 103.5. Cuéntanos un poco de qué se trata ese programa y cómo nace, quiénes lo organizan. Te escuchamos.
Bueno, así es. Es un ciclo de 4 programas en los cuales, que se hace en conjunto con la Academia de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios, en la cual nos muestran programas que fueron grabados con Margot y Osvaldo Cádiz a los 92 años de Margot Loyola. Tú sabes que Margot falleció a los 96, el 2015, por lo tanto es un documento muy valioso. Y estos programas, que por lo demás son muy entretenidos, porque a mí me ha tocado ir escuchándolos, porque fueron, como te digo, son archivos. Ya escuchamos el primer domingo de agosto sobre las hermanas Loyola. El segundo que pasó tenía que ver con los precursores del cantar criollo de Chile desde 1920 a 1950. El próximo programa que viene el 21 de agosto tiene como título Canto con contenido social, y el del 28 de agosto La cueca chilena. Este programa en general, el horario es a las 15 horas y se escucha por UCB Radio al aire, pero también queda el link disponible, queda como podcast. Entonces también se puede escuchar en diferido. Si los auditores quisieran escuchar los programas ya pasados, también pueden encontrarlo en la página de la radio.
Exacto, los podcasts de todos los programas quedan durante una semana en ucbradio.cl. Ahí los pueden descargar y los guardan en su archivo, y eso es interesante. María Eugenia, primero, el Fondo Margot Loyola, le contamos a todos, está en Casa Central de la Pontificia Universidad Católica, esto es en Avenida Brasil.
¿Ah? 2950.
Exactamente, nuestra casa central, que está cada día más linda, está absolutamente restaurada.
Remozada.
Remozada, exactamente. Y ahí, en el Fondo Margot Loyola, pasan hartas cosas, e incluso la gente que quiera acceder, tenemos unos libros y unos discos de regalo, María Eugenia. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto?
Un poco promocionando este programa radial que tenemos junto con la Academia Margot Loyola y que se está transmitiendo los domingos, promocionar esto. Y bueno, a los auditores del programa que quieran venir, tenemos 4 libros para regalar sobre la tonada. Este libro viene con 3 discos, uno de Margot Loyola, una de las cantoras criollas y una de cultoras, algo ya más de raíz. Así que pueden venir por su... Me tienen que escribir, sí, primero, ¿ah?
Ajá. Para que no pierdan el viaje, ¿no?
Claro, sí. Sí, me escriben al correo del Fondo Margot Loyola, que es fondomargotloyola@pucb.cl, o si no, mi correo directo, maria.cisternas@pucb.cl.
Perfecto. Lo repetimos entonces. fondomargotloyola@pucb.cl. Quienes quieran tener este maravilloso libro que tengo en mis manos, donde habla de la tonada, memorias de vida, precursores del cantar criollo, todo lo que están hablando ustedes los domingos en el programa, ¿cierto? Y acá tengo unos discos maravillosos, Las Cantoras, precursores del cancionero criollo y Margot Loyola. Así que, repetimos, quienes quieran regalar, o sea, quienes quieran obtener este libro, a las primeras 4 personas que escriban al fondo margotloyola@pucb.cl, se los vas a regalar y el único requisito es que vengan acá al fondo a retirarlos, ¿verdad?
Sí, correcto.
María Eugenia, estamos con María Eugenia Cisternas, ella es encargada del fondo Margot Loyola de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cuéntanos, ¿qué hay en el fondo este semestre o esta segunda mitad del año? Sé que tienen algunas actividades programadas, cuéntanos un poco de eso.
Bueno, durante todo el año el fondo está abierto a la comunidad, en sentido que pueden venir a consultar los archivos, libros, tenemos material no solo del patrimonio de Margot Loyola, sino también tenemos textos de musicología, de folclore en general, mitos y leyendas, música. Bueno, a nuestro fondo concurren investigadores, profesores, estudiantes, en fin. Son todos bienvenidos, no necesitan nada especial para llegar aquí y consultar este material. Tal cual como la Margot lo quería, ¿eh? Disponible ojalá para los profesores y estudiantes. Y luego también tenemos relaciones con los colegios. Nosotros vamos o ellos vienen. Y en este caso, durante el mes de agosto, vamos a dar un taller de leyendas y juegos en el Colegio Saint Dominic. Vamos el 23 de agosto y luego en el mes de septiembre vamos a Rinconada de los Andes. En la última semana de septiembre vamos a estar por allá con el sistema escolar público para dar este taller de leyendas y juegos.
¿De qué se trata este taller y cómo los colegios podrían acceder a él? ¿Te pueden llamar y coordinarlo o no?
Mira, sí, los colegios pueden escribirnos y consultar cuáles son las actividades que nosotros tenemos disponibles. Ya hemos dado, en pandemia inclusive hicimos talleres online y estuvimos en varios colegios, inclusive por allá por Alto Hospicio, llegamos hasta por allá con nuestros talleres a través del sistema de internet.
Bien, bien lejos, ¿eh?
Sí.
Oye, hay mucha gente que a lo mejor le suena el nombre de Margot Loyola y a lo mejor no conoce su historia, no conoce su música. ¿Nos podrías contar cuál es el valor artístico para aquellas personas que a lo mejor la reconocen, pero a lo mejor no están tan interiorizadas en su obra?
Bueno, Margot Loyola nace en 1918, falleció el 2015 y a través de su vida y sus 96 años, de muy niña ella tuvo inquietud por la música, empezó a cantar con su hermana Estela, folclor de Chile, guiada primero por su madre, que fue boticaria, pero además también cantaba muy lindo, tocaba el piano también. Su papá, que era chinganero fino, él era bueno para las fiestas, para bailar, en fin.
¿Qué es un chinganero?
Ah, chinganero, es la gente que le gusta pasarlo bien, en perfecto. Bailoteo, bueno, para la comida, para el baile, para las chiquillas también, bueno, para la chingana.
Perfecto.
Y bueno, Margot Loyola, a través de su vida, investigó, cantó, fue una gran intérprete, incluso internacionalmente, llevando el folclore de nuestro país al extranjero, dándolo a conocer. Estuvo en grandes teatros de Europa, en la Sorbonne, por ejemplo, dando conciertos. Casi se quedó allá en Europa cantando, pero prefirió venirse a Chile porque era su el vínculo, el lazo que tenía con su pueblo, con la gente del pueblo de Chile. Por eso en nuestro país la quieren mucho, a pesar de que ya no está en vida, pero la presencia de Margot y todo su trabajo es muy importante.
Fue una gran formadora y también se vincula a nuestra universidad, ¿no?
Claro, pues ella fue docente del Instituto de Música desde 1972, casi hasta los últimos días de su vida. El año 2000 más o menos ella dejó de ser profesora en nuestra universidad. Yo tengo el gusto de haber sido su alumna y discípula, como muchos de los estudiantes que cursaron la carrera de Pedagogía en Música y también de Educación Física, que fueron sus estudiantes, muchos de ellos la conocieron. Así que hay un gran lazo y vínculo con esta universidad, por eso está aquí el Fondo Margot Loyola, desde el año 1998 que existe.
Y gracias a María Eugenia Cisternas, que es la encargada de este fondo, recapitulemos un poco. Entonces tenemos este libro maravilloso que tengo en mis manos con estos discos que tienen que escribir al fondo Margot Loyola, @pucb.cl.
Sí, correcto.
Si es que quieren ganarlo, absolutamente gratis, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ah, perfecto. Así que a la gente que le gusta el folclore, la tonada, tenemos este maravilloso regalo, 4 ediciones para que usted no pierda el tiempo. Para que usted no pierda el tiempo, tiene que escribir, sí, el correo antes. fondomargotloyola@pucb.cl. Y a los colegios interesados en las actividades también se pueden contactar con María Eugenia Cisternas, maria.cisternas@pucb.cl. ¿Estoy bien?
Correcto.
Muchas gracias, María Eugenia, por acompañarnos en este ratito y escuchar todos los domingos a las 3 de la tarde el programa que se llama...
Conversando Chile con Margot Loyola.
Perfecto. En UCB Radio, entonces, todos los domingos a través del 103.5 pueden escuchar a María Eugenia. Muchas gracias por acompañarnos, María Eugenia. Que estés muy bien.
Hasta luego. Chao.
Y seguimos la conversación aquí en el 103.5 con el investigador de la Escuela de Psicología de nuestra Casa de Estudios, Guillermo Rivera, que es un gran amigo de comunicaciones del área de investigación y que tiene una gran y destacada trayectoria como académico e investigador de nuestra universidad. Es miembro del Grupo Chileno de Estudios Organizacionales, MINGA, y parte de la Red Latinoamericana de Estudios Organizacionales, REOL. Ha publicado diversos artículos científicos sobre juventud, trabajo y organizaciones, tanto en México, en Colombia, Argentina y Chile. También ha sido investigador visitante de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y en la School of Business and Management de la Universidad de Leicester en el Reino Unido. Actualmente es parte del claustro del doctorado en psicología y ya está con nosotros el investigador responsable del Fondesit Juventud, Precariedad Laboral y Pandemia, Organización en Tiempos de Crisis, un Fondesit adjudicado en el año 2022 y se extiende hasta el 2024. ¿Está bien la presentación, querido amigo Guillermo?
Muchas gracias, Marcelo. De verdad que es un gusto poder estar contigo nuevamente. Hace un par de años me tocó también venir al programa Es Hora a las 12.
Antes de pandemia.
Antes de pandemia, cuando lo hacían en el estudio ahí arriba. Los felicito por hacer esto en el espacio universitario. Creo que es súper bueno. Así que muy agradecido a ti y a la Vicerrectoría de Investigación por la invitación.
Estamos absolutamente en directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Si usted escucha ruido ambiente es porque están nuestros estudiantes aquí alrededor de nosotros, quienes están en el descanso, parece, porque salieron todos en masa, sí, de repente de clases. Vamos a hablar con Guillermo Rivera de un tremendo tema. Por favor, si a usted le interesa el tema de la juventud y la precariedad laboral en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, quédese en sintonía porque hasta la una vamos a conversar con nuestro amigo Guillermo Rivera, que nos va a contar un poco cómo comienza este Fondesit, cómo comienza esta idea de hablar de precariedad laboral en jóvenes. ¿Qué se observa en nuestro país? Estamos al dedo. Hoy son tantas preguntas, Guillermo. Sí. Cuéntanos, ¿cómo comienza?
Tenemos tiempo, eso es importante.
¿Cómo comienza esta línea de investigación?
Sí, quizás contarle a los auditores y auditoras que yo llevo ya más de 12 años trabajando el tema de empleabilidad juvenil, trabajo en jóvenes. Y tenía un proyecto de investigación anterior, un Fondesit anterior asociado a un postdoctorado que tenía que ver, digamos, con temas de empleabilidad en Chile. Ese proyecto se cierra, digamos, en el marco de lo que fue el estallido, la revuelta social de octubre, y también, bueno, llega la pandemia y a mí me quedé con muchas preguntas pendientes de ese proyecto, pero también se construyó un escenario nuevo, no solo en Chile, sino que globalmente. Por ejemplo, el año 2019 fue un año de muchas movilizaciones sociales articuladas y gatilladas por jóvenes, no solo en Chile. Si uno ve, por ejemplo, Hong Kong, Barcelona, París, Quito, en Colombia, incluso en Estados Unidos se llevaron a cabo estos movimientos, estallidos sociales que fueron muy fuertes en una etapa previa a la pandemia, pero después se fueron proyectando también en los tiempos de pandemia. Y a mí me interesaba conocer un poco quiénes son esos jóvenes que están ahí, qué hay, digamos, detrás de eso de querer salir a la calle, cómo se vincula esto con el trabajo y las dificultades que tienen los jóvenes de empleabilidad, habrán conexiones desde ahí. ¿Qué pasa con la precariedad laboral? Porque la pandemia, como bien sabemos, o sea, la, Organización Mundial de la Salud la declara en marzo del 2020, pero y si bien la pandemia se ha abordado y es un tema que tiene que ver con la salud, también tiene efectos en el mundo del trabajo y en los mercados del trabajo.
Guillermo, te interrumpo un segundo. Sí. Tú nos hablas de la pandemia, de la crisis, de los jóvenes que salieron en el 2019 a la calle, en octubre del 2019, claro, está bien.
Sí.
Pero tú llevas más años trabajando en esto. Sí. ¿Podríamos hablar de un antes y un después del estallido social? Porque el tema de juventud y precariedad laboral yo creo que se viene desde mucho antes, pero como que cambió en el fondo, ¿no?
Mira, curiosamente yo investigué bastante lo que fue la crisis económica del 2008-2009 en mi tesis doctoral y cómo eso influye en la precariedad laboral de los jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando ocurren estas crisis económicas, los principales afectados en los mercados del trabajo son los trabajadores jóvenes. En esa época, por ejemplo, en la crisis del 2008-2009, que se ven los efectos ya en 2010, sobre todo en los países del norte de Europa, en Estados Unidos, etcétera, quizás no tanto en Chile, pero que, por ejemplo, si queda un trabajador, por tres adultos, o sea, por un adulto despedido queda tres trabajadores jóvenes despedidos. Y ese mismo escenario, efecto, lo generó la pandemia. Porque además, en Chile tenemos muy fuerte esta idea de emprender, y muchos jóvenes emprenden. Y durante la pandemia, mucha gente quedó sin trabajo, mucha gente que tenía, digamos, un emprendimiento dejó de generar ventas. Entonces generó una crisis económica muy fuerte asociada al trabajo.
Es como que los jóvenes tenían todo este motor del emprendedor y vemos como grandes empresas capotaron en la pandemia. Nos imaginamos con estos pequeños pymes. Y yo sé que tú estás haciendo harta investigación respecto al tema.
Sí.
Entonces, como punto de partida, te propongo que nos cuentes cómo nace el Fondesi.
Sí, y bueno, era un poco la idea que yo mencionaba. O sea, está en un escenario social, digamos, de revuelta, viene la pandemia, como les decía, genera un efecto global, una crisis económica global en relación al trabajo, y por lo mismo los jóvenes empiezan, la precariedad laboral va en aumento, ¿ya? Y esto no es un fenómeno propio de Chile, yo eso quiero que le quede súper claro a los auditores, a las auditoras, que no es un tema de Chile, sino que este es un tema económico a nivel global y repercute fuertemente en la empleabilidad, en el trabajo, y los jóvenes son uno de los grupos etarios más vulnerables en este escenario. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me interesaba? Los jóvenes empiezan a quedar desempleados, empiezan a haber una serie de medidas de protección al empleo al inicio de la pandemia, y los jóvenes se comienzan a organizar, ¿ya? Ahora, cuando hablo de organización de jóvenes y el trabajo, el foco de mi investigación está puesto principalmente en los jóvenes trabajadores de sindicatos de comida rápida y del retail.
Que es donde más fácil ocurren los despidos, ¿no?
Además, donde hay mucha rotación, donde hay bastante precariedad laboral, donde, bueno, estas grandes corporaciones, industrias, han tratado de ir en un diálogo en sintonía con la OIT, con ciertas mínimos, digamos, garantías laborales, pero aún así la situación fue bastante injusta para los jóvenes cuando inicia la pandemia. Y los jóvenes se empiezan a articular muy fuerte. Y ahí yo quiero aprovechar también de saludar al sindicato Starbucks, porque el sindicato Starbucks lleva mucho más tiempo, o sea, es previo a la pandemia, llevan muchos años ya articulándose con una serie de dificultades, pero ellos han sido un referente de cómo los jóvenes trabajadores se han podido organizar, de cómo también ellos visibilizan sus problemáticas, sus demandas, no solo en un espacio, digamos, de lo presencial que entendemos ahora, sino que también en los espacios virtuales. Y han gatillado, digamos, que una serie de otras cadenas de comida rápida se han ido sindicalizando. Por ejemplo, McDonald's, Burger King, etcétera, etcétera. Están en un proceso de articulación sindical porque eso les permite una, como dice el título del proyecto, una forma de organización juvenil en tiempos de crisis para enfrentar esta precariedad laboral que está tan presente y que ha ido en tanto aumento en estos últimos años.
¿Cómo se ha comportado la contraparte? ¿Cómo lo han tomado esto las empresas?
Mira, la empresa en general, esto al inicio de la pandemia no fue un problema solo de la empresa privada, fue un tema público-privado.
Claro.
¿Por qué? Porque el gobierno también se tuvo que hacer cargo a través de leyes, ¿no es cierto?, de promocionar que estos jóvenes siguieran recibiendo sueldo. Ahora se generó una situación bastante injusta porque se les empezaba a pagar de su seguro de desempleo. Entonces los jóvenes se vieron en una situación bien complicada y ahí algunas empresas, a raíz de estas presiones que generaban principalmente los sindicatos, tuvieron que recontratar a los trabajadores y pudiéndose equilibrar un poco el tema. Pero fue bien, bien complicado los inicios de la pandemia para estos jóvenes trabajadores de estos colectivos con los cuales yo estoy en estos momentos trabajando.
Tú para establecer estos colectivos, ¿cómo los determinas? Hay jóvenes que van a la universidad, sí, que no trabajan en estas cadenas, otros que salen de cuarto medio y sí, con cero especialización, tienen que optar a estos puestos que generalmente se capacitan en cosas que son muy técnicas. ¿Cómo vas tú articulando los diferentes grupos de estudios? ¿Te focalizas solamente en aquellos que no han ido a la universidad? ¿Hasta cuándo avanzan los jóvenes?
Es súper buena tu pregunta, Marcelo, porque yo, quizás es importante comentarle acá a los que nos escuchan, que yo me sitúo desde una investigación cualitativa, ¿ya? Yo no trabajo con datos tan duros, estadísticas, sino que a mí me interesa un poco focalizar ciertos grupos de jóvenes representativos de nuestra sociedad.
Perfecto.
Y la precariedad, yo también lo que quiero ver es que, si bien ahora estoy trabajando en empresas de comida rápida, tengo unos estudios, como este proyecto dura 3 años, tengo unos estudios también en el mundo académico. Me interesa también cómo se ve la precariedad laboral, no solo en el ámbito de trabajadores de empresas como el retail y la comida rápida, sino que en el mundo académico. En el mundo académico también hay precariedad para jóvenes que hacen un esfuerzo muy grande, digamos, por hacer magíster, por hacer doctorado en universidades muy prestigiosas, ya sean nacionales o internacionales, y después se encuentran en condiciones laborales bastante precarias en el mundo académico en general. Entonces, a mí el tema que entrecruza, digamos, todos estos grupos, estos colectivos que quiero observar y trabajar con ellos, es la precariedad laboral, porque tradicionalmente se asociaba que la precariedad laboral puede estar asociada a una clase, a un grupo o a una formación, digamos, no universitaria, pero en el correr de los tiempos y como está, digamos, la economía, el trabajo, la vulnerabilidad del trabajo, también uno puede ver que esta precariedad también está presente en jóvenes, digamos, que se le llama capital humano avanzado, o sea, gente que estudia, magíster, doctorado, etcétera. Y esa es una realidad, y a mí me interesa poder hacer un diálogo o conectar o generar cierta sinergia entre estos mundos distintos de jóvenes. Estos jóvenes que trabajan, hay jóvenes que estudian y trabajan, hay jóvenes que se han dedicado al estudio y aún así, cuando uno piensa en jóvenes, yo pienso incluso quizá de 30 años, o sea, jóvenes, personas que tienen mucha dificultad para encontrar una estabilidad laboral.
Estamos con Guillermo Rivera, él es investigador de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En este tema a las 12 de UCB Radio. Recuerden que este programa queda en el podcast, así que usted lo puede descargar de ucbradio.cl. unos minutos después de terminado. Guillermo Rivera nos está hablando de precariedad laboral, nos habla de cosas bastante interesantes porque partimos hablando con los jóvenes en el sindicato, también nos vamos al mundo académico donde escasean muchas veces las oportunidades para quienes estudian magíster y doctorado, y no puedo dejar de hacerte la pregunta. En esta falta de oportunidades, ¿qué rol juega el Estado? ¿Qué rol juega el tema de la inversión en investigación? Porque efectivamente hay mucha gente que estudia doctorado, pero las vacantes en las universidades son limitadas. Y no se crean nuevos centros de investigación porque no hay... Y ahí entramos en una rueda que no hay otra salida de que el Estado ponga más lucas para la investigación. O sea, es lo que yo veo. No sé si tú tienes una opinión distinta.
Sí, a mí me gustaría incluso partir por los grupos más vulnerables de jóvenes. O sea, tradicionalmente, desde los años 90, desde el retorno a la democracia hasta nuestros días, digamos, hasta los últimos gobiernos, existían programas de inserción laboral de jóvenes asociados a una capacitación o un oficio, ¿ya? Uh-huh. Entonces, supuestamente desde esos lugares se estaba tratando de conectar la empleabilidad juvenil. Eso ha ido pasando cada vez más a un sector privado, ¿ya? Las propias empresas están, digamos, generando una formación técnica asociada a que entre más chiquitito, es decir, el joven entre que estén en enseñanza media, se pueda ir insertando al mundo del trabajo desde lo que se llama la formación dual. ¿Ya? Eso han sido los principales cambios en los últimos años. Ahora, con la pandemia, esto ha quedado un poco stand-by. Y retomando tu pregunta del mundo académico, claro, el mundo académico, lamentablemente, hay, digamos, mucha gente con muchos títulos, pero, digamos, las contrataciones que ofrece la universidad o los cupos que hay son muy pocas. Y Chile también, como tú dices, lamentablemente no ha desarrollado, digamos, que la investigación, por lo menos en el área de ciencias sociales, en ciencias más duras, sí, el sector privado se pueda ir involucrando. Entonces, es un temón porque, digamos, fomenta la precariedad laboral, fomenta estos contratos ultra flexibles, fomenta que un joven de 25, 30 años le cueste, por ejemplo, tener un crédito hipotecario ahora con toda la inflación. Está complicado. Entonces, es una realidad bien compleja y, bueno, aquí yo sigo algunos autores que señalan que hay como una especie de contrato social roto, ¿ya? Porque hay una promesa que se le hace al joven antes de entrar a la universidad de que esfuérzate, estudia, sé el mejor, y cuando lo logres vas a poder hacer posgrado, magíster, doctorado, etcétera. Ya, tú haces todo ese recorrido y cuando lo logras no necesariamente se cumple esta estabilidad laboral o estas condiciones de trabajo que a mí me gustaría tener. Entonces ahí hay un tema que genera también mucho rechazo y adversión por parte de los jóvenes, mucha crítica. Pero también desde esa crítica surgen formas de organización de los jóvenes. Y así como surgen en los sindicatos formas de organización, también en el mundo académico hay algunos colectivos que se articularon principalmente antes de la pandemia que salían bastante y digamos, salían, se ponían fuera de la moneda, me acuerdo, y señalaban esta idea de ciencia con contrato. Es decir, yo puedo investigar, ser investigador, profesor, pero con cierta condición de trabajo mínima. Entonces ahí hay organizaciones también en el mundo académico que están bien invisibilizadas, pero que a mí me interesa, digamos, conectarlos con esta sinergia de la precariedad laboral en los jóvenes.
Muy interesante el tema. Estamos con Guillermo Rivera, investigador de la Escuela de Psicología, aquí en el 103.5, en este tema a las 12. Me interesa este tema del contrato social roto, es un concepto bastante interesante. Y lo quiero llevar a un tema de expectativas versus realidad. Después de la dictadura, se crea como esta cosa de la alegría viene, donde los jóvenes tenían un espíritu muy... Pero ese espíritu a mí me da la impresión de que se transforma en rabia, y esta rabia es difícil canalizarla, sobre todo en la gente más joven, que fue el gran protagonista del estallido social. ¿Qué pasa con este sentimiento interno de un Chile que a lo mejor muchos esperábamos con esperanza y que no llegó a lo mejor con las oportunidades que uno quisiera? Eso es un tema que te voy a dejar planteado para la segunda media hora, que sé que es un tema grandote. Y lo otro que te voy a invitar es a retomar aquella actividad que hicieron con jóvenes donde tuvieron muchos testimonios interesantes que me gustaría que comentáramos. ¿Te parece?
Súper, sí.
Bueno, nos vamos a una pequeña pausa comercial en este tema a las 12. Dejamos los dos temas planteados, temas muy interesantes para conversar. Estamos aquí en directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con nuestro investigador invitado Guillermo Rivera, con su tema Juventud, Precariedad Laboral y Pandemia, Organización en Tiempos de Crisis. Vamos a una pequeña pausa y ya volvamos aquí en el 103.5.
Son las 12 horas, 29 minutos.
Porque somos y estamos en la región. UCB Radio 103.5. Somos tu región.
Duoc te invita a que vivas tu vocación. Participa de esta oportunidad, en donde ofrecemos más de 60 cursos cortos, gratuitos y para todos. Solo debes inscribirte en www.vivetuvocacion.cl y asegurar tu cupo. Síguenos en nuestro Instagram, @admisionduocuc-vregion, para más información. Porque estudiar en Duoc UC es mucho más que una carrera.
Psicología para Todos, programa dirigido al bienestar de la salud mental de nuestros ciudadanos. Todos los jueves de 12 a 13 horas, conducido por el psicólogo clínico Alexis Sarmiento Allendez, por UCB Radio.
Este 4 de septiembre es un día histórico.
Un día importante para Chile.
E importante para ti.
Es el día del plebiscito constitucional.
Donde todas y todos tenemos una línea que escribir.
Por eso, la propuesta completa de nueva constitución ya está en línea.
Para que puedas descartar información falsa.
Para que tu voto sea responsable.
Para que tu voto construya futuro. Encuéntrala en www.chilevotainformado.cl. Infórmate, participa y vota por el Chile que tú quieres. Gobierno de Chile.
Tú escuchas UCB Radio. Encuéntranos en todo el mundo a través de www.ucbradio.cl. 24 horas al día, los 7 días de la semana. UCBradio.cl.
Seguimos aquí en directo en Estema a las 12 en UCB Radio, en directo desde la Casa Central de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hablando con nuestro investigador invitado de hoy, Guillermo Rivera, de la Escuela de Psicología, quien nos acompaña con este tema: juventud, precariedad laboral y pandemia, organización en tiempos de crisis. Guillermo nos miraba con cara así como de, lo que me están preguntando es como para hablar unas 5 o 6 horas por lo menos y quedamos cortos. Pero bueno, comencemos. Hablamos del contrato social roto, que retomando lo que estábamos hablando en la primera media hora, estas expectativas de la juventud en Chile que todavía no llega. Y tú me hablas de expectativas, sobre todo en el tema de los hipotecarios. Y muchos jóvenes se pusieron a comprar casas y no solamente no les dan hipotecario a algunos, sino que otros que sí les dieron, hoy día se hacen impagables los dividendos porque la UF, que estábamos proyectando que subía a un nivel, ahora ¡pum! Se disparó y los que pagaban 100 ahora están pagando 140, 150, lo que no es menor. Entonces, finalmente, todo esto causa como una decepción. No sé si estoy errado en el... Tú eres el investigador y sí, estás trabajando directamente con ellos.
No, Marcelo, gracias. Harta inquietud. Esto es para hacer una clase, estar harto rato, pero en general, en los tiempos que tenemos, decirles que, tomando un poco la idea que planteaste al cerrar el primer bloque, ¿no? Que sí, o sea, al inicio de los 90, para no hacer el análisis histórico tan largo, sí hay una política pública orientada a los jóvenes, se crea el INJUB, se desarrollan una serie de estrategias programáticas de la, digamos, público-privadas para la inserción laboral de los jóvenes más vulnerables. Y sí, hubo harto avance en Chile. De hecho, Chile fue incluso ejemplo para otros países en Latinoamérica, porque la pobreza siempre estaba asociada a que los jóvenes no tenían trabajo, estos jóvenes nini, los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se viene entretejiendo este estallido social o la revuelta social? Hay mucho también, a mí me gusta un concepto que lo puso bien de moda, ¿no es cierto? Un economista inglés que se llama el precariado, una nueva clase social a propósito de la crisis del 2008 en el norte de Europa y en Europa principalmente. Algunos autores latinoamericanos dicen que es un contexto bien europeo, pero que puede ser, pero a propósito del estallido social y la revuelta social de octubre, yo creo que es necesario revisarlo. ¿Por qué? ¿Quién es ese precariado? ¿Quiénes son? Son jóvenes que también tienen rabia de un sistema, son jóvenes que se dan cuenta que hay un contrato social roto, son jóvenes excluidos sociales, son jóvenes también que no tienen oportunidades o que no son insertos en los mercados del, o sea, no logran una inserción al mercado del trabajo, o si la logran, están como bien ahí en la línea, y ante cualquier error, despidos. Entonces, ahí se va acumulando mucha rabia, mucha adversión, mucha rabia con el sistema. Y probablemente eso, entre muchas otras cosas, hace que grupos juveniles salgan a la calle y hacer parte de una multitud de reclamos, de tomarse el espacio público a través de la protesta social.
Guillermo,
No quiero caer en si eso es bueno o malo, sí. Pero sí es lo que pasó y lo que estaba pasando el 2019 en distintas latitudes del planeta.
Tú, cuando hablas de clase social, entiendo entonces, bajo ese concepto que estás definiendo, que esta precariedad juvenil se puede extender por toda la vida, y lo vemos hoy día en los sectores más vulnerables. A alguna gente no le gusta que uno lo defina así, pero sí. Finalmente son aquellos que tienen más problemas económicos y que están en las periferias de las ciudades. Uno ve cosas dramáticas, no solamente de jóvenes, sino que esta juventud precaria que se proyecta a la edad adulta y a la vejez también, ¿no?
Sí, ¿no? Y lo peor, digamos, que esto no es solo un grupo de clase social vulnerable, yo creo que también le afecta mucho a los jóvenes de clase media, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Yo no quiero caer en un análisis político de ahora contingencia nacional, porque este es un fenómeno, esta idea, esto que está ocurriendo, esta idea de precariado, de vivir la precariedad, no es un fenómeno propio de Chile, es un fenómeno también de un modelo económico que ha generado esta inestabilidad laboral.
Claro, y que es bueno que la gente lo entienda y no estigmatice a la rápida, porque muchas veces es como, esta conducta es inapropiada, pero no se busca por qué está ocurriendo esa conducta. No sé si estoy muy equivocado en el análisis.
Sí, no, yo por eso, bueno, nosotros tratamos, digamos, desde la investigación, buscar entretejer un poco y dar algunas explicaciones de por qué ocurren estos fenómenos. No es fácil, hay muchas variables, pero sí, por lo menos desde el punto de vista de donde situamos el proyecto, creemos que este precariado es una clase social también difícil de relacionarte, porque no tiene una ideología tan clara, puede ser así como se ve, digamos, puede ser de izquierda, ultra izquierda, o puede ser también de nuevas expresiones de neofascismo también. Entonces, claro. Es raro ese, y en Europa, digamos, también se han ido harto para allá estos jóvenes precariados a movimientos más de extrema derecha, de exclusión, o sea, racista, contra la migración, etcétera. Entonces, es bien delicado el tema. Pero también yo quiero relevar que la juventud también gatilla este proceso de movilización social que articula, digamos, lo que estamos viendo ahora, un proceso constituyente. Eso sí, los jóvenes no salen a la calle, no se gatilla desde los escolares que salen, ¿te acuerdas cuando llamaron a evadir el metro? O sea, evadir la deuda, eso es muy significativo. Entonces, se hace bien, bien interesante esa lectura también. No dejar al joven como alguien pasivo, sino que alguien también, un agente de cambio social que transforma nuestro país y la sociedad en su conjunto.
Sí, y de repente la gente mayor que estigmatiza a los jóvenes como delincuentes, como terroristas, como muchas cosas que en realidad no entienden, porque hay un trasfondo que es bien interesante acá. Quiero preguntarte, en esta articulación de que tú hablas de la juventud, ¿qué rol juegan las redes sociales?
Súper importante, Marcelo, te agradezco esa pregunta, porque lo que nosotros hemos estado viendo y analizando es cómo estas formas de organización se articulan desde el espacio virtual. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, le hago clases a estudiantes de primer, segundo año en psicología y les digo que la realidad es un poco como la Matrix, ¿ya? No es solo una realidad corporal que estamos nosotros dialogando acá presencialmente, sino que hay toda una realidad que es virtual y que de alguna forma se acentuó más durante la pandemia cuando estábamos en el confinados, ¿no es cierto? Vimos que todas las interacciones, desde las más mínimas hasta la idea de protesta social, se mueve a la red social, ¿ya?
Y se pueden organizar de mejor manera, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo que nosotros hemos estado revisando es que a través de las redes sociales, por ejemplo, los sindicatos convocan, plantean sus demandas, tienen logos, digamos, ideas, fuerzas, plantean una ideología, plantean su estar en los mercados del trabajo y sus condiciones mínimas laborales, plantean derechos de equidad de género, y una equidad de género, y aquí me quiero detener, porque no es solo una equidad de género en términos de mujer trabajadora con hijos, que es como lo más tradicional, claro, sino que también plantean la idea de las disidencias sexuales, cómo se incluyen las disidencias sexuales en el trabajo, y eso es algo bien novedoso que estamos viendo nosotros ahora en este primer estudio del proyecto Fondesit, porque estamos analizando en particular el Instagram de los sindicatos, y ahí hemos estado trabajando también con algunos dirigentes sindicales que nos están apoyando en estos análisis, que se hace bien interesante observar todo lo que se comunica a través de la red social.
Y no solamente hay que hablarlo desde el punto de vista negativo, los jóvenes también tienen muchas cosas positivas. Hablábamos de la creatividad de estos jóvenes. Y en ese entorno, ¿cómo está la sociedad? ¿Ha evolucionado? ¿Hay nuevos espacios para, por ejemplo, estas minorías sexuales o de género? Porque yo recuerdo que los años 80 era una represión absoluta en nuestro país. Y hoy día que, claro, uno dice los grandes cambios se producen en un periodo de tiempo larguísimo. No, yo creo que hoy día estamos más open mind. No sé cómo ves tú o si es una percepción errada.
Sí, no, yo creo que la movilización social ha abierto estos temas. O sea, no hemos hablado del mayo feminista del 2018, o sea, todo lo que ocurrió acá en el ámbito universitario, pero también en las calles de las principales ciudades de Chile. También eso articula un movimiento, unas perspectivas más feministas de entender el trabajo. Y ahí genera una apertura también lo que estamos viendo nosotros. Corresponde a una categorización que hablamos, nosotros hablamos de nuevo sindicalismo, porque esta forma de organización sindical que tienen los jóvenes con los cuales estamos trabajando, de las cadenas de comida rápida, se distancia bastante del sindicalismo más clásico.
Perfecto.
Es un sindicalismo más radical, más en la calle, más de protesta social, donde las mujeres también tienen los liderazgos. Y hay un espacio muy abierto, como te decía, las disidencias sexuales, la pelea porque pueda llegar un trabajador del Starbucks con las uñas pintadas, etcétera. O sea, micropráctica que hace 5 años estaban prohibidas, nos cuentan los dirigentes que ahora están aceptadas. O sea, hay una comisión de género para ver temas de acoso, maltratos laborales orientados a temas de género, y eso articulado desde los propios sindicatos, principalmente las mujeres dirigentes sindicales. Entonces, ahí hay un avance tremendo, o sea, tremendo, tremendo como sociedad.
Guillermo, a mí me gustan los ejemplos, ¿eh? Tú sí. Diste en el clavo. Yo tengo un amigo, mi mejor amigo está viviendo en Noruega y manda fotos de su equipo de trabajo, ¿eh? Hay un punky, hay una niña llena de tatuaje, otra llena de con el pelo de todos colores y otro formal, casi con corbata. Y todos son un equipo de trabajo y se apoyan, ¿no? Aquí el tema de cómo te vistes no entra en eso, sino que se valora al trabajador por su trabajo. Y en ese sentido me gustaría que nos contaras un poco qué pasó con ese encuentro con los jóvenes sindicatos que tuviste hace muy poco tiempo. ¿Qué decían los jóvenes? Porque me gustan los ejemplos. ¿Qué cosas expresaron en ese encuentro? Y a ti como investigador, ¿qué te sirvió juntarte con y entender todas las experiencias de estos líderes sindicales de estas experiencias juveniles, como podríamos decirlo? El nuevo sindicato, no sé cómo le llamas tú.
Nuevo sindicalismo, claro. No, mira, súper importante porque, digamos, hicimos un lanzamiento con mi equipo de investigación del proyecto e invitamos al sindicato Starbucks, al presidente del sindicato Starbucks, Antonio, lo aprovecho a saludar, y a la comisión de disidencia del sindicato Starbucks, para dialogar en un contexto académico sobre los temas de los jóvenes que trabajan y las formas de organización que tienen estos sindicatos de comida rápida. Convocamos principalmente a estudiantes de primer año, de segundo año de psicología, y tuvimos un auditorio lleno, lo que generó un diálogo muy interesante, porque los dirigentes también se pusieron en el rol de que ellos saben que varios de los estudiantes de nuestra universidad estudian y trabajan.
Sí.
Y quizás muchos lo hacen en empresas de comida rápida. Entonces, ¿cómo garantizar ciertos derechos? ¿Cómo de alguna forma asegurar ciertos mínimos? Y contaron la historia de lucha también que han tenido para constituir este sindicato, que ha sido muy, muy difícil. O sea, han querido varias veces, erradicarlo, pero ellos se han mantenido, tienen un logo, un lema que a mí me gusta mucho, que dice juntos somos más fuertes, ¿ya? Que es como esta idea de lo colectivo, de organizarnos de lo colectivo, que nos hace más fuertes en un escenario, en un mercado del trabajo donde los trabajadores individualmente son muy frágiles. Entonces, esta idea de organizar. Y ese diálogo entre estudiantes con dirigentes fue muy, muy bueno. Hay una grabación ahí, si le interesa a alguien verlo, de esta apertura del proyecto, y tenemos planes de seguir haciendo este tipo de encuentros. En lo personal, y yo creo que muchos colegas piensan que la universidad es clave también en abrir los espacios a estos temas, al trabajo con jóvenes, a entender las lógicas del trabajo, y particularmente en mi caso me interesa convocar a dirigentes o a formas de organización distintas a lo que tradicionalmente vemos en los mercados de trabajo.
En este encuentro, ¿qué rescatas? ¿Qué te quedó así como dando vueltas de lo que escuchaste?
Yo creo que la cercanía entre lo académico y, estas formas de organización juvenil, ¿ya? Porque creo que a ellos también les sirve un reconocimiento desde el mundo académico de su lucha, de su trabajo, de lo que hacen. Y creo que a nosotros nos sirve particular, como te decía, una red de trabajo, una articulación de trabajo con estas organizaciones y los dirigentes juveniles.
Ellos como organizaciones.
Y además, disculpa, los estudiantes lo iluminan mucho, ¿ya? Porque a veces, lamentable, el mundo académico es un poco una burbuja, eso lo sabemos, y dialogar y conversar con problemáticas y realidades que ocurren día a día en Chile, que a veces uno no los ve en el espacio universitario, para los estudiantes es un aprendizaje muy potente.
Sí, porque en un aula, en la educación superior, hay muchas realidades, muchas de esas se desconocen, ¿eh? De repente uno ve que los niños estudian todo el día, pero hay otros que se van directo al trabajo y muchas veces ni siquiera duermen. ¿Eh?
Exactamente. Yo, bueno, partí ahora el segundo semestre un curso de psicología del trabajo y las organizaciones, y tuvimos la primera clase el jueves pasado, y yo les pregunté, ¿quién de aquí estudia trabajo? Cuenten su experiencia de trabajo. Se armó una conversación muy, muy interesante. O sea, muchos de los estudiantes que están en la universidad han trabajado, ya sea, incluso no remuneradamente. Hay mucha tarea de cuidado que no es remunerada, pero hay un trabajo detrás de eso. Entonces, es bien interesante dialogar con los jóvenes respecto al trabajo, a sus formas de ver el trabajo, y algo que me interesa mucho para el proyecto, que no lo he dicho y lo quiero decir también, es cómo los jóvenes ven el futuro del trabajo. Porque siempre estamos en el presente. La pandemia nos golpeó fuerte, aumentó la precariedad, pero también nos interesa, desde nuestro proyecto, entender cómo los jóvenes ven el futuro del trabajo, porque yo creo que estamos en un tránsito entre una sociedad pandémica a una post-pandémica.
Y post-pandémica en crisis económica.
Además, entonces, ¿cómo ellos ven el futuro? ¿Hay un futuro esperanzador? ¿Hay un futuro de más precariedad? ¿Hay un futuro con más garantías laborales? Eso no está muy investigado, y me interesa, como te decía, desde lo cualitativo, desde lo que narran los propios jóvenes respecto al futuro del trabajo. Eso me interesa también detenerme. Como te digo, este proyecto son varios años, así que cuando tenga ya más avances de eso, espero que me invites para poder venir a contar.
Muy encantado, pero cuéntanos, aparte de la, ¿cuál es la, tú hablas de lo cualitativo, ¿cuál es la metodología de trabajo que estás utilizando y cómo proyectas estos años que quedan aún del proyecto? Porque comienza el 22, pero termina en el 2024, entonces, sí. ¿Cuáles son las etapas que tú, dentro sí. de la metodología que tú estás aplicando, qué es lo que viene en el fondo?
Sí, no, a mí me gustaría, o sea, es importante relevar que este proyecto se sitúa en una perspectiva etnográfica, una etnografía, es decir, uno va a observar, participa, digamos, con estos grupos, con estos colectivos de jóvenes, y en términos muy breves, el primer estudio que estamos desarrollando tiene que ver con hacer etnografías virtuales, o netnografías, que le llamamos, que es justamente este análisis de las páginas web que tienen. Cómo esta lógica del activismo se da en el espacio virtual. Ya hay un profesor en Inglaterra que tuve que habla de la nueva ontología de los movimientos sociales, que no solamente el movimiento social está en la calle, sino que es mucho lo que se transmite a través de la realidad virtual, ¿ya? De las redes sociales, del Instagram, del Facebook, del Twitter, etcétera. Entonces estamos en un estudio de eso. También estamos avanzando en un estudio de acercamiento a distintas sindicatos, como te decía, acompañarlo en algunas reuniones, escuchar, digamos, sus demandas, acompañamiento también en su salida a la calle, también estamos ahí acompañando. Y, como te decía, un tercer estudio que tiene que ver más con entrevistas, con narrativas de cómo ellos, en estos escenarios de crisis económica, de organización en tiempos de crisis, ¿cómo se llama el proyecto?, ven o visualizan el futuro del trabajo.
Perfecto. Antes de... Nos quedan 10 minutos. Esto se pasa muy rápido, Guillermo. Antes de entrar al tema final de qué es lo que esperas o los resultados esperados de esto, más en la personal, ¿eh? No es lo que está planteado en el proyecto, sino que cómo tú vas viendo que esto va evolucionando. Antes de entrar a esa pregunta final, me gustaría que nos regalaras un pequeño análisis sobre la crisis que estamos viviendo hoy día. Te lo explico desde lo económico. Pasamos un periodo donde se dio mucha ayuda desde el Estado y la caricatura que se hizo es nadie quiere trabajar. Hoy día ya esas ayudas del Estado no existen. ¿Tú crees que las empresas tienen estos cambios según el momento económico que se vive? Te lo explico, porque el sindicato, tú dices, hace una lucha. La empresa como que se niega y está como el típico temor al cambio. Pero en una circunstancia de necesidad, como una crisis económica, ¿tú crees que las empresas vuelvan a pasar la mano en el sentido de que comiencen con políticas a lo mejor más radicales, donde se converse menos? Porque hay mucha más oferta de trabajo y los jóvenes son quienes más ofertan en tiempos de crisis. ¿O tú crees que el cambio se ha hecho paulatino y no hay vuelta atrás y va a haber un cambio en donde las personas dejemos de ser números y nos transformemos en personas? ¿Tú crees que se retrocede? ¿Tú crees que se avanza?
Yo creo que, lamentablemente, todos estos análisis macroeconómicos caen un poco en esta idea, como persona igual número.
Claro.
¿Ya? Por eso también mi aproximación es cualitativa, porque a mí me interesa ya ese número, ese sujeto. ¿Quién es? ¿Qué dice? ¿Dónde está? ¿Qué trabaja? ¿Cuáles son sus visiones de sociedad? ¿Cómo está viendo el futuro del trabajo? Entonces,
pero en los jóvenes, dentro de lo cualitativo, ¿se da ese temor? ¿Existe? ¿Está presente? ¿O van tranquilos a trabajar sabiendo que tienen una fuente? Trabajando bien saben que no van a perder su fuente laboral. ¿Qué recoges de los comentarios que te hacen?
Ya, mira, ahí es interesante porque ha habido, por ejemplo, todo un tema respecto al salario mínimo que aumentó. O sea, hay toda una legislación acá, no solo la empresa, lo público, sino también una regulación, digamos, legal en cuanto al sueldo mínimo. Y a mí me llamó la atención porque había toda una demanda de los sindicatos en relación al sueldo mínimo, pero ahora que se legisló en relación al sueldo mínimo, consideran que es muy poco. También hay una inflación en el país. Entonces, es complejo porque, claro, por un lado el gobierno dice, oye, pero logramos esto. O sea, subimos el mínimo. Claro, bien, uno aplaude ya, pero también están pasando cosas que eso tampoco es suficiente. Y ahí hay una pelea también, como un gallito también entre los sindicatos, los empresarios, el gobierno, etcétera. Entonces, yo creo que el escenario es complejo, creo que los escenarios también del trabajo están constituidos por distintos actores, que son los empresarios, también las políticas públicas, el gobierno, el mundo jurídico, la economía, los trabajadores, etcétera. Esto es bien antiguo, ¿no es cierto? Pero que en este caso yo veo que los nuevos sindicalismos están en otra perspectiva, ¿ya? A mí no me sorprendería que más adelante puedan haber otras expresiones de estallido social, digo más adelante, un par de años más, ¿ya?
Es como lo que está instalado, ¿eh? Hay como una percepción de que esto puede ocurrir otra vez.
Como que hay una olla a presión ahí, o sea, no sé si con la intensidad que hubo el 2019, pero claramente pueden emerger estas nuevas expresiones que son articuladas y gatilladas por jóvenes. Ahora, también convengamos que el gobierno de turno está de alguna forma más en sintonía con los jóvenes, porque también son jóvenes. Claro. Esto también estaba hablando con colegas en Colombia, que hubo también harta, digamos, revuelta social, y el nuevo gobierno también, o sea, los jóvenes fueron a votar, por eso ganó Petro. Entonces, esa es una explicación bien, bien sensata también. Entonces, están en diálogo con el gobierno. Pero bueno, esos diálogos también, con el tiempo, a veces se generan distancias. Y hay que ver, yo creo que que también la empresa privada necesita fortalecer su mano de obra, porque necesita producir, si también han tenido pérdidas, si la crisis afecta a todo. Entonces, ahí, bueno, no tampoco tengo una bolita de cristal acá, pero estamos en eso. A mí lo que me interesa principalmente, digamos, es conocer desde lo que narran los propios jóvenes, cómo ven el futuro del trabajo y la sociedad actual y las condiciones de precariedad también en las que viven.
Estamos con Guillermo Rivera, investigador de la Escuela de Psicología. Hemos hablado toda esta media hora sobre juventud, precariedad laboral y pandemia, organización en tiempos de crisis. Nos quedan 5 minutos y el cierre es, como investigador, dijiste que cuando volvimos a la democracia se generaron instancias y oportunidades para capacitar a los jóvenes. ¿Eso ha ido disminuyendo? ¿Es tarea que estaba pendiente? ¿Cómo fortalecemos o retomamos?
Sí, mira, eso es fue toda una política pública que se desarrolló por décadas, ¿ya? Principalmente los distintos gobiernos de turno, más allá del color político, tenían estos programas, que se llama Proempleo, Jóvenes Bicentenarios, etcétera. Yo, bueno, investigué bastante eso cuando hice mi doctorado, por ahí yo saqué un libro, aprovecho de promocionar, lo que se llama El Joven Analfabeto del Management, que lo sacamos acá con Ediciones Universitarias de Valparaíso, que recoge esta tesis doctoral con algunos avances de investigación posteriores, y yo hago un recorrido bien extenso de eso, no solo en Chile, sino que a nivel global, cómo desde esta crisis económica del 2008 también se empieza a articular la construcción de un sujeto empleable. ¿Quiénes son esos sujetos jóvenes empleables? ¿A quién yo le puedo dar trabajo y a quién no? Muy desde los discursivos, hay un trabajo ahí, y yo hago este recorrido que señala de los programas, pero esta lógica programática, en uno de los estudios que hicimos antes de la pandemia, cada vez está saliéndose de una lógica público-privado a lo que nosotros llamamos una lógica privado-privada.
Perfecto.
Que el Estado cada vez está perdiendo más fuerza ahí. No hay regulación. Y las empresas están cada vez, como te decía, cooptando o insertando a los jóvenes a los mercados del trabajo desde la educación técnica, ¿ya? Y eso bien, o sea, cada gobierno también va articulando. Esto se dio mucho como en el gobierno de Piñera II, ¿ya? Hasta Bachelet tuvieron estos programas, después se fue más en esta lógica que nosotros llamamos privado-privada, ¿ya? Y actualmente el escenario está poco claro, digamos, porque ha estado difícil, no está fácil la construcción de políticas públicas, como te decía, la precariedad laboral, la crisis económica, y ahí yo creo que el nuevo gobierno ha estado más pendiente en temáticas respecto al salario mínimo, que obviamente que son relevantes.
Me gustaría también, a modo de cierre, tomando tus palabras, dejar un concepto instalado en nuestros auditores y auditoras. Siempre se dice que los jóvenes andan en la calle haciendo destrozos, que los jóvenes andan de parranda y haciendo, no sé, dejando sucia la ciudad. Pero por lo que tú nos dices, hay muchos jóvenes trabajadores que también son jóvenes y que no deben ser estigmatizados porque no solamente se pagan sus estudios, sino muchas veces también mantienen a sus familias. Así que cuando se piensa en los jóvenes, no solamente hacer esta caricatura, sino que saber que hay muchos jóvenes que le ponen el hombro a la vida. Es así, ¿cierto?
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, para nosotros en el proyecto, como te decía, los jóvenes son agentes de transformación social. Las grandes transformaciones sociales están a veces llamadas en los inicios o en todos los procesos por jóvenes. Y ahí creo que Chile puede llegar incluso a ser un ejemplo a nivel latinoamericano, con el nuevo gobierno, más allá que uno esté de acuerdo, ¿no? Tener un gobierno de jóvenes que están gobernando. Ahora, claro, uno puede tener crítica, ¿no? Pero eso es algo muy poco común, que también se arrastra, ¿no es cierto?, de todo lo que fue la revuelta social de octubre, los cambios que se quieren para el país, y, digamos, también están proponiendo una nueva forma de entender el país y el diálogo del país con nuestros vecinos, que es Latinoamérica y el Caribe, ¿no?
Pero entonces, independiente que te guste, ¿no? Es una clara señal de que ya no queremos lo de antes.
Exactamente.
No sé si está muy bien lo de ahora, pero lo de antes simplemente ya hay que ponerle...
Son jóvenes treintañeros, que va dentro de la categoría de mi proyecto, tener 30 años es ser joven. Así que...
Yo tengo 50 y me siento muy joven, así que también puedo ser parte del proyecto. Gracias, Guillermo Rivera, por acompañarnos. Queda un minuto y te pido tres cosas. Lo primero... ¿Dónde consiguen ese libro tan interesante que nos mencionaste?
Ah, mira, ese libro está disponible está disponible online de descarga gratuita en Ediciones Universitarias, también está en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Claxo, en la biblioteca Claxo, pero también se puede comprar a través de Ediciones Universitarias. Yo lo que me acuerdo que negocié es que el precio no podía ser más de 10.000 pesos, así que es barato, por si les interesa, así que pueden conseguírselo a través de Ediciones Universitarias de Valparaíso.
Ediciones Universitarias de Valparaíso, perfecto. Lo segundo, nos hablaste del encuentro que tuvieron, que hay un video. ¿Dónde encuentran el video?
Ese video está en la página web de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Perfecto. Eso está, se subió el video en bruto, está todo eso completo, y nosotros estamos trabajando en algunas cápsulas para difundir un poco más en resumen lo que fue ese encuentro con los jóvenes dirigentes.
El video entonces en la página web de la Escuela de Psicología de la PUCB. Y por último, tu contacto, porque imagino que hay mucha gente que está escuchando, que a lo mejor sus jóvenes de la familia quieren ver este tema de los sindicatos, cómo organizarse, y a lo mejor lo que ustedes hacen puede ser un ejemplo para ellos. ¿Cómo te contactan?
Sí, gracias Marcelo, porque a mí me ha pasado que voy a otros medios y después me escriben, me escriben mail, así que te agradezco. Mi mail, mi correo es guillermo.rivera@pucb.cl, así que si a alguien le parece interesante o quiera ponerse en contacto, yo feliz de conversar y dialogar.
guillermo.rivera@pucb.cl. Muchas gracias, Guillermo.
Muchas gracias, Marcelo.
Y con Guillermo terminamos este tema a las 12 en UCB Radio. Recuerde, el podcast de este programa queda en ucbradio.cl. Nos acompañó Guillermo Rivera de la Escuela de Psicología y María Eugenia Cisternas del Fondo Margot Loyola en esta edición de este tema a las 12. Quédese en sintonía del 103.5 y ahí vienen las noticias de Info Noticias para que quede informado 100% del acontecer regional, nacional e internacional. Y luego en la tarde una programación llena de música de los 80, los 90 y un poco más.
Finaliza Es Tema a las 12. Una mirada a la contingencia regional y nacional por el 103.5 FM.
Condujo el periodista Marcelo Vázquez.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UCB Radio.